Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Vergonzoso y humillante. Así ha calificado esta mañana el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el acuerdo alcanzado contra PSOE y Junts.
Acuerdo que no solamente es un acuerdo de investidura que permitirá a Pedro Sánchez seguir en la Moncloa. Se trata de un acuerdo, como han dicho esta mañana los socialistas, de legislatura para los próximos años. Por eso, según Azcón, se hace más necesario que nunca secundar las concentraciones de protesta que el próximo domingo ha convocado el PP en las tres capitales de provincia en contra de la ley de amnistía.
Vamos con una buena noticia. Los vecinos de Novayas ya pueden beber agua del grifo.
Esta localidad de la provincia de Zaragoza era la única en la que se mantenían las restricciones en el consumo de agua de boca tras el brote de gastroenteritis que hace justo dos meses se produjo en Tarazona y en los pueblos que captan sus aguas del río Queiles. Sanidad ha confirmado esta mañana que el agua de boca en Novayas ya también es apta para el consumo.
Más cosas. Las listas de espera para pasar por el quirófano han vuelto a aumentar en Aragón.
7.258 pacientes esperan una operación desde hace más de 180 días a fecha de 31 de octubre, según los datos que ha hecho públicos esta mañana el Departamento de Sanidad. Son 259 casos más que hace un mes, aunque la cifra se sitúa por debajo de los casi 7.700 que había el año pasado por estas fechas. Por especialidades, las mayores demoras se encuentran en traumatología, oftalmología y cirugía general y digestiva.
43 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en el marco de una operación contra la explotación de inmigrantes en pueblos de la Ribera del Ebro.
La operación de la Policía Nacional se ha llevado a cabo tanto en la provincia de Zaragoza como en la comunidad de Navarra. A los detenidos se les imputan delitos contra los derechos de los trabajadores, de explotación laboral, falsedad documental y tráfico de personas. La mayor parte de ellos procedían de Senegal.
Te contamos también que el Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto a sacar a licitación las piscinas de la Almozara.
Y lo ha hecho después de que el año pasado renunciara la empresa que iba a encargarse de su construcción. En esta ocasión, las condiciones para los inversores que pujen serán más ventajosas, ya que el equipo de gobierno municipal no va a exigir a los promotores la certificación Passive House y se ha reducido el parking exterior de 500 a 250 plazas. Estos nuevos criterios han abaratado el proyecto de 1 millón de euros. La cifra final ascenderá a 18 millones.
Y hoy arranca una nueva edición del concurso de tapas de Zaragoza.
28ª edición que se va a celebrar hasta el 19 de noviembre con el objetivo de elegir la mejor tapa de la ciudad. Este año el premio para la tapa ganadora será de 600 euros. Se trata del certamen gastronómico más longevo de nuestra provincia al que se van a presentar, Laura, este año unas 300 tapas.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos metemos hasta la cocina de...
Vámonos como todos los jueves hasta la cocina de El Chalet Maravilloso en la calle Santa Teresa de Jesús, número 25, un lugar extraordinario, ya lo sabes, pero donde a pesar de que ha cambiado de dueño y todo esto que tú ya sabes y que tiene cierta remodelación, la cocina, el estilo, todo sigue igual porque continúa ahí en su cocina el jefe de cocina, Eduardo Martínez. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, pues aquí estamos, un jueves más. Cuéntanos, que ¿hoy qué nos traes desde el chalet?
Pues mira, hoy si queréis vamos a hacer una pasta fresca, unos papardeles a la carbonara.
¡Oh, qué rico! Sí. Cuéntame, a ver, ¿cómo
a la que se acerca, lo único que necesitaremos será una máquina de pasta o un rodillo. Ahora que se acercan las Navidades, pues lo podemos pedir como un, como regalo, ¿eh?
Ah, claro.
Es un accesorio muy útil en las cocinas, además ocupa muy poco sitio y es bastante económico.
Genial.
Pues nada, para hacer la pasta, vamos a empezar para hacer los papardeles. Necesitaremos 280 gramos de harina, dos huevos y cuatro yemas.
Vale.
Una pizca de sal. Y lo que vamos a hacer es hacer un volcán en un bol de, con la harina y introduciremos los huevos y las yemas. Todo eso lo vamos a amasar y la sal lo amasaremos hasta hacer una pasta homogénea, que nos quedará una bolita, que le daremos forma y la dejaremos reposar tapada con film unos 10-15 minutos en la nevera.
Vale.
Una vez esté reposada, lo que tenemos que hacer con la ayuda de un rodillo y un poco de harina o la máquina, hacer unas láminas finas, ¿vale? Lo más fina que podamos. Luego eso lo cortaremos en tiras de un dedo o dos, lo depende de cómo nos guste el grosor de la pasta. Y eso lo coceremos en abundante agua con sal durante unos 2-3 minutos, no más.
Vale.
Por otro lado, haremos el sofrito, que para ello necesitaremos una media cebolla tierna y unos 100-150 gramos de panceta, que la picaremos fina, y luego un poco de caldo de pollo.
Vale.
Lo que haremos será rehogar la cebolla con un poquito de aceite o de mantequilla, añadiremos la panceta y lo sofreiremos hasta que nos quede la panceta un poquito dorada y crujiente. Ahí será cuando añadiremos el caldo de pollo, añadiremos los papardeles cocidos, un poco de sal y lo iremos cociendo durante 2 minutos. Le añadiremos un poquito de mantequilla al final de la cocción y cuando lo tengamos con el fuego apagado, le añadiremos 2 yemas de huevos batidas. Lo removeremos bien y ya serviremos en el plato y le podemos espolvorear un poquito de parmesano o queso, el queso que más nos guste. Y con eso conseguimos unos papardeles a la carbonara estupendísimos.
Ah, y así es como se hace, de verdad, la carbonara, ¿no? Que ahí
sí,
siempre tenemos un poco de duda.
Sí, tiene que ser panceta y pues si podemos evitar la nata, pues
mejor.
No, un bacon y nata, pues también te salva el día.
Vale, fenomenal. Bueno, pues ahí está. Oye, que lo vamos a intentar. Y es un gran regalo, es verdad, que esto poderlo hacer en tu casa. Además, es que luego es muy satisfactorio. Pues
es una receta que para hacer en familia y con los niños, pues
claro,
vamos a amasar, también se puede pasar un buen rato.
Totalmente, y luego está deliciosa. Pues Eduardo Martínez, jefe de cocina del Chalet, como siempre, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros. Hasta luego.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Hay nuevo juego, tenemos nuevo juego, ya lo sabes, esto ya nos lo va anunciando. Nuevo juego de nuestra Play ZGZ. Miguel Cámara, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Laura.
Nueva gincana que tenemos ahí preparada, ¿o qué? ¿Qué
ya
¿qué es lo
ya
que
no
nos
caben en la estantería de los jueguecitos, ya no nos caben tantos, ¿verdad? Sí, es la número 11 ya. Nos queda una más y luego una sorpresa final. Entonces ya nos encaminamos a esta recta final. Presentamos un juego nuevo, como bien dices. El concepto del juego es sencillo, como todos los demás. Trata de moda. No sé qué tal te manejas tú en ese mundo de la moda.
Estoy aprendiendo ahora, un montón.
¿Estás aprendiendo?
¿Sí?
Pues bueno, a ver si podemos divertirnos también jugando a este juego, porque no hace falta tener ninguna noción de las últimas tendencias acerca de la moda, sino de pasar un buen rato. El juego nos lleva imaginariamente a una academia de diseño aragonesa en la que tenemos que intentar construir con el avatar que nosotros diseñemos un outfit, un outfit personalizado y bueno, todo lo divertido que queramos. ¿Tú recuerdas esos juegos recortables de cuando,
hombre,
seguro que los oyentes acordarán cuando eran pequeños,
hombre, claro,
que venía
que sí,
con una figurita de papel y tú recortabas las prendas y bueno, las pegabas
con
así
con
pegamento, con unas
tiricas,
dobleces, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues digamos que eso sería la 4.0 de ese juego. Es un poco,
a mí me encantaba ese juego, ¿eh?
Es un poco parecido,
super fan.
Parecido,
sí, sí,
a ese,
vale,
a ese juego. Entonces debemos recorrer, como ya imaginarán los oyentes, las estaciones escaneables y en cada una de las estaciones escaneables entrar en una tienda virtual y equipar con una prenda, pues prenda de arriba, prenda de abajo, complementos, zapatos, claro, a nuestro avatar.
Pues me parece muy chulo. Claro, todo esto algo tendrá que ver con la Aragón Fashion Week, ¿no?
Pues sí, precisamente con la Federación de Industrias Confitca hemos realizado una colaboración especial en este caso, en este juego, pues para tratar de, en este aspecto durante este mes, al menos centralizarnos en la dinamización de los comercios que tienen que ver con el retail, ¿vale? Con,
claro,
con prendas de ropa,
sí,
y complementos. Y nos van a, bueno, van a participar, además de con una serie de, bueno, además de ayudarnos con el diseño del juego, nos van a dar unas invitaciones para uno de los, bueno, para la Aragón Fashion Week del año que viene.
¡Qué guay!
Que para el que no haya
qué
estado es un evento muy chulo. Yo pude estar este año por primera vez y me quedé alucinado, la verdad.
¡Qué bien!
Entonces ya sabéis lo que toca. Toca jugar.
Toca jugar, ponernos al día con la moda y aprovechar, por cierto, los comercios de moda que tenemos por ahí, ¿no?
Precisamente por eso te quería contar, porque dentro de esa dinamización que siempre tratamos que los juegos puedan tener, nos aparecerá cuando estemos jugando y seleccionemos, pues por ejemplo, unas zapatillas estilo Converse, por ejemplo. Nos aparecerá un pop-up en la aplicación que nos indicará a través de una tabla que nosotros le hemos indicado. No es una inteligencia artificial. Nosotros le indicamos a la aplicación qué es lo que nos tiene que enseñar en cada caso. Tenemos un acuerdo con, creo que son 35 comercios actuales, pero que serán más.
Vale.
Entonces, cada vez que nosotros seleccionemos una prenda de ropa, la aplicación nos dirá: si quieres encontrar ítems o prendas de este estilo, puedes visitar este comercio.
Ah, está muy
entonces
guay,
así
eso.
Pues luego podemos interactuar realmente,
claro,
y podemos, bueno, quién sabe, hacer realidad o no esos diseños bizarros que podamos preparar.
Oye, que me gusta mucho esta que habéis hecho esta vez, ¿no?
Uh-huh.
Este juego está ahí en Cana. Que iba a decir, vamos a recordar las cosas prácticas que... Igual hay una persona que nos está escuchando ahora.
Cosas prácticas y fáciles y que conforme se acerca al final van teniendo más sentido. Y ya verás el mes que viene, porque te lo digo.
Ah, vale.
No requiere descarga ninguna.
Esto no es una aplicación.
No. Es una web app que va única y exclusivamente con un teléfono, que nosotros hacemos una fotografía, un código QR y nos registramos dentro, ponemos nuestro nombre, quiénes somos y un correo de contacto, por si ganamos algo, evidentemente,
claro,
y para ir guardando nuestros progresos.
Vale.
Y podemos jugar tanto a la gincana que sale por defecto, que en este caso es Fashion Academy durante este mes, como a las gincanas anteriores que siguen estando jugables dentro de la plataforma. ¿Por qué te decía que esto va teniendo mayor interés? Porque la última de las gincanas, la que aparecerá, que es una especie de juego final, requerirá haber superado un porcentaje de retos determinados para poder optar a los regalos finales.
Vale.
Pero eso ya es añadir de otro
regalos
costal.
¿Regalos en plural?
Sí. Eso ya te lo contaré otro
vale,
día,
vale,
si te parece, Laura.
Y recordar también dónde podemos encontrar estos QRs.
Estos QRs están ubicados en la calle Delicias, 5 de ellos, y los otros 8 están ubicados en el casco histórico de la ciudad. Así que ya saben, los oyentes, a pasear y a disfrutar de nuestras magníficas calles, plazas y comercios y a pasarlo muy bien jugando.
Eso es. Penúltimo juego, pues, de esta plataforma de ocio virtual que está recibiendo un montón de enhorabuenas, premios, distinciones, en Zaragoza Esencial. ¿Y navegos para paseos comerciales?
Sí, así es, para la iniciativa Paseos Comerciales,
que
ya recordarás que tiene muchas áreas de acción. La nuestra es la de ocio gamificado, así que odio gamifiquemos un poquito más.
Play ZGZ, Fashion Academy, la de este mes. Miguel Cámara, muchas gracias.
Nos vemos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Ay, que si puede pasar todo, puede pasar cosas maravillosas como la que vamos a tener este fin de semana en el Teatro del Mercado aquí en Zaragoza, porque desde mañana viernes y durante y hasta el domingo va a llegar aquí a Zaragoza María Galeana. Yo voy soñando caminos, es el espectáculo que ella nos presenta. Está acompañada, ¿eh? Ahora te contaremos, con un piano, con un barítono, ni más ni menos. Y la verdad es que esta mujer pondrá sobre el escenario textos que estoy segura de muchos de vosotros conocéis, de Antonio Machado, de Rafael Alberti, de Lope de Vega, de Juan Ramón Jiménez, de Mario Benedetti. En fin, un auténtico lujo tenerla en las tablas del mercado durante el fin de semana. María Galeana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo estamos? Me agrada mucho saber que vas a venir a Zaragoza, María.
Vale, y a mí también, porque me gusta mucho Zaragoza. He estado muchas veces haciendo teatro ahí, no solamente haciendo teatro, sino también he asistido a algún festival de cortos y de cine que se organizaba en tiempo. En fin, que la verdad es que Zaragoza para mí es una ciudad muy, muy, muy conocida y muy querida. Y entonces, pues mira...
Eso, perdona, te iba a preguntar, qué cosa tan bonita que nos traes, ¿no? Qué espectáculo tan especial este Yo voy soñando caminos. Cuéntanos cómo se trama, cómo llega a ti, cómo empiezas este proyecto.
Pues mira, sí, la verdad, son unos recitales de poesía que habían organizado hace años, vamos, 4 o 5 años, este barítono Luis Santana.
Sí.
El pianista de Madrid, que es distinto del de Zaragoza, bueno, el de Madrid es Víctor Bermejo, pero el de,
José María Verdejo.
José María Bermejo es el de Zaragoza, ¿no?
Eso es, sí.
El de Madrid es Víctor Carvajo. Es que Víctor Carvajo y José María
Verdejo. Es que
es un
problema.
Pero los apellidos tienen una cierta relación,
sí, sí.
Por lo menos fonética,
exacto,
¿sabes? Fonética.
Exacto. Sí, sí.
Bueno. Entonces, José María Bermejo, que como todos conocéis, es el maestro mayor de musical, tanto del Pilar como del Aseo.
Sí.
Y entonces, cuando no actuamos en Madrid, pues sobre todo en la zona de Aragón y de también el País Valenciano, todo, viene con nosotros siempre José María Bermejo. Navarro, también hemos estado juntos. Y estos recitales se organizaron. Y así, en principio, lo que yo hago, que es la lectura de estos poemas,
sí,
pues otras personas, otros actores. A mí me llamó Emilio Gutiérrez Cava, que le estaba haciendo hace 3 años, porque, bueno, después de la pandemia, o sea, del confinamiento en 2020, porque en ese momento le era imposible, tenía una gira de teatro que lo absorbía totalmente, por supuesto, sobre todo precisamente los fines de semana, porque el teatro fundamentalmente se hace en fines de semana, siempre.
Claro, claro.
Y entonces me llamó, claro, y le dijo a Luis Santana, mira, llama a María Galeana, que te lo puede hacer también estupendamente y que me puede sustituir. Y así empezó.
Qué bonito.
Entonces empezamos en Ávila, porque era precisamente 50 aniversario que hubieran hecho a Santa Teresa, doctora de la Iglesia.
Ajá.
Y empezamos con un programa de poemas, la verdad es que de los místicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, etcétera. Tenemos varios programas, esa es la verdad. En este caso, el de Yo voy soñando caminos es seguramente el más solicitado,
¿sí?,
y el que más hacemos porque es muy variado. Como claro, bien has dicho antes, tiene muchos autores, siempre en español, aunque no sean algunos españoles, como le pasa a Mario Benedetti, eso, etcétera, es, o León Felipe, pero hacemos este, hacemos otras veces también, hemos hecho uno específico de García Lorca, por ejemplo, que hicimos en su casa.
Qué bonito.
En su casa en Fuente Vaquero,
¿sí?,
y en otra zona. También tenemos uno que también en algunos momentos nos lo han solicitado, que son todo poemas de mujeres.
Ay, eso te iba a preguntar, digo, fíjate que estos son todo hombres, faltaban ahí las mujeres, muy bien.
No, ese cae siempre el 8 de marzo, seguro, en alguna parte, ¿no?
Claro que
pero
sí.
Tenemos a Gabriela Mistral,
claro,
tenemos a Juana Ibarburu, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos a Alfonsina Storni, o sea que tenemos una cantidad de poetas mujeres o poetisas extraordinarias, también es otro programa. En fin, que estamos muy contentos porque realmente es que lo estamos haciendo y está teniendo mucha, mucha aceptación, esa es la verdad.
María, de entre todos estos poemas, ¿hay alguno que ya te gustara especialmente antes de empezar este proyecto? Bueno, es que son todos tan conocidos, ¿no, María?
Ya, sí, pero a mí me llega muy al alma uno muy corto de Juan Ramón Jiménez, que se llama El viaje definitivo. Entre otras cosas porque soy ya muy vieja, como todo el mundo sabe, estoy ya muy cerca de morirme, porque tengo 88 años, o sea, la verdad, lo acepto, pero ese poema me llega muy, 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 muy al alma y muy directo.
Bueno, ¿y nos podías decir algunos versos de ese poema, del viaje definitivo?
Bueno, pues yo qué sé, ¿qué te diría? Pues empieza diciendo, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Así empieza, ¿no?
Qué
luego
bonito.
Dice, claro, yo me quedaré sin huerto claro, sin pozo blanco, sin árbol, y el pueblo se hará nuevo cada año, y las campanas seguirán tocando como esta tarde están tocando. Y yo me quedaré solo, y se quedarán los pájaros cantando. Es una preciosidad.
Es maravilloso. Bueno, pues ahora quiero que la gente se imagine esto que me acabas de hacer tan bonito, que se me han puesto los pelos de punta, María, y en ese escenario del Teatro del Mercado, acompañada, como decimos, al piano, por don José María Verdejo, con Luis Santana, barítono, con Beatriz Jimeno, mezzosoprano, pues imaginaros qué pedazo de espectáculo. Yo no me lo voy a perder. María Galeana, que es un placer haberte tenido por aquí y que me hayas regalado estos
muchas
versitos.
Gracias.
Muchas gracias, María. Un saludo.
Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros, ¿eh? Vale. Un beso.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza adjudica el proyecto Ilumina Pignatelli, que mejorará el alumbrado exterior, ahorrando energía y aumentando la seguridad ciudadana. El cambio de 596 luminarias por tecnología LED comenzará en pocas semanas y se compaginará con las obras de remodelación de la calle Agustina de Aragón, que ya se están ejecutando. Ambos proyectos forman parte del Plan Especial de Zamora y Pignatelli, que ha invertido más de 7,5 millones de euros en revitalizar esta zona de la ciudad. El Ayuntamiento de Zaragoza celebra, junto a la universidad, el segundo aniversario del mercado agroecológico del campus de San Francisco. Mañana viernes, de 10 a 2, y en su emplazamiento habitual, las actividades divulgativas, la música y los talleres acompañarán la compraventa de productos de calidad y de la marca Huerta de Zaragoza. En Zaragoza, el Ayuntamiento ofrece a los particulares un servicio gratuito de recogida de muebles y otros voluminosos. Solo hay que llamar al 010 para recibir las instrucciones.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Aldelis en mi cocina.
Pues sí, señora, aquí estamos, nuevo programa de Al Delis en mi cocina. Pero si hay, por si hay alguien que esté ahora mismo un poco despistado, recuerdo, estamos solucionando una batería de preguntas que los fans de Al Delis han hecho a la marca a través de sus redes sociales. ¿Que quién contesta estas preguntas? Pues como siempre, aquí tenemos al equipo de marketing de Al Delis, Berta Sancho y Óscar Abad, a ver lo que nos cuentan hoy. Espero que aprendamos cosas muy interesantes. ¿Qué tal, chicos?
Buenos días, Laura. Esa es la idea. De hecho, nosotros estamos aprendiendo bastante redactando las respuestas.
Mira bien.
Sí, porque algunas no son tan fáciles.
Bueno, pues vamos a ver qué cuestiones nos han planteado.
Venga, empezamos entonces. Rufis21 nos plantea, ¿qué significa esto de la atmósfera protectora?
Hola.
Sí, esta pregunta es bastante recurrente. Nos la han hecho varias veces por otras vías también. Uh-huh. La atmósfera protectora o modificada es una técnica de conservación de los alimentos. Ajá. Todos los alimentos se van envejeciendo al aire, unos antes y otros después. Metiendo en la bandejita determinadas composiciones de aire, se ralentiza mucho la degradación del producto. Lo habitual es que se altere el porcentaje de nitrógeno y oxígeno. Esto se usa para pescados, carnes, frutas, panadería y, bueno, casi cualquier alimento. Ajá. Hay que decir, por si acaso, que esto es totalmente inocuo para el consumo. Únicamente, pues conserva más tiempo en perfecto estado los alimentos.
A veces en las bandejas donde pone atmósfera protectora, también pone que en cuanto lo abres hay que consumirlo.
Sí, sí, ese es el efecto que dura mientras la bandejita, en nuestro caso, está cerrada. Cuando la abres, ya, se acabó. Empieza a contar como si estuviera el aire normal, que de hecho es como está. Como
bueno,
queda.
Pues ya sabemos lo que es la atmósfera protectora. Si es que estos programas que tenemos ahora son prácticos, que te lo digo yo, que estamos aprendiendo muchas cosas. Vamos con más dudas.
Vale, pues mira, nos pregunta Vicente Mon lo siguiente. ¿Quién contesta el WhatsApp que hay en la web?
Anda.
Pues mira, querido Vicente, somos mi compañera Berta y yo, ¿vale? Y tenemos ambos el WhatsApp en el ordenador y el primero que pille la pregunta, pues contesta. Y te digo que lo más, la pregunta más recurrente es ¿dónde puedo comprar X producto? Y nosotros pues buscamos un punto cercano a su casa o trabajo, si es posible, ¿vale?
¿Os habéis visto los puntos de venta de España?
También vendemos fuera de España, pero es que tenemos muchas chuletas, ¿vale?
Vale.
Y otra pregunta fácil, yo mismo ya que estoy, mira, Lulu21 nos pregunta ¿cuál es nuestro producto estrella? Y en el mundillo del marketing esto se dice, pues, producto vaca lechera, ¿vale? Al que se vende mucho de forma constante. Ajá. Y yo diría que esto es percepción personal, que son las croquetas de pollo y jamón y la chuleta de pavo al ajillo. Son súper clásicos y siempre dan muy buenos resultados de ventas.
Bueno, suscribo, ¿eh? Las croquetas de Al Delis son un clasicazo, sin menospreciar otros productos, pero es que, oye, qué ricas que salen, francamente. ¿Tenéis alguna más para contarnos hoy?
Sí, bueno, a ver, más que una duda, nos ha parecido entender que es como una queja.
¿Ah?
Sí, nos dice A/Aurora6, ahora todo es sin gluten.
Vaya, le parece mal.
Bueno, más que parecerle mal, sospechamos que ahora al estar muy normalizado este tema del no gluten, a muchas personas, y entre ellas a Aurora6, les parece como una moda y algo pasajero. Bueno, nosotros como marca lo que tenemos que decir a este comentario es que lo entendemos porque esto es relativamente reciente. Pero la realidad es que la enfermedad celíaca se diagnostica mucho más ahora porque se conoce mejor y eso es bueno. El organismo de estas personas no tolera una proteína llamada gluten, que se encuentra en algunos cereales, y pues para la gente celíaca el no llevar una dieta libre de gluten pues puede acarrear enfermedades serias. Por lo tanto, no es una frivolidad para nada.
A ver, ¿qué pasa en los últimos años? Pues bueno, parece ser que había personas que se subían al carro del no gluten un poco porque se llevaba. Mira, a ver, cada uno que coma lo que le da la gana, pero vamos, es importante no quitar el foco del tema central, que es que la celiaquía es una enfermedad, que es crónica y que de momento el único tratamiento que existe es la dieta estricta sin gluten. Desde el punto de vista de empresa, bueno, pues se diagnostica más y por lo tanto hay mayor demanda por parte de los compradores. Sucede también que en una familia en la que un miembro no puede tomar gluten, pues tienden a comprar sin gluten a veces pues para facilitarse la vida, al menos para las comidas que hacen en común. Entonces, otra vez, aumento de la demanda.
Claro. Y además, antes había como poca variedad de productos, eran caros también.
Sí, sí, sí. Afortunadamente ahora lo tienen más fácil, aunque siga siendo pues un poco lata.
Por Al Delis que no quede, que hay hasta empanados sin gluten, que eso me parece maravilloso. Bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. ¿Resolveremos más dudas?
Pues sí, por supuesto. Si me dejas, quería agradecer a esta gente que nos están preguntando cosas, que nos dan la oportunidad de comentar dudas. Y nada, pues que sois muy majos y que muchas gracias.
Eso, de mi parte también.
Bueno, pues todos saludados, agradecidos. Nos vemos, Al Delis.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un
concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, mira que lo hemos dicho veces esto de que Aragón es tierra de cine, que ya lo sabes que sí. Y más cuando tenemos que hablar del Festival de Cine de Zaragoza. 28ª edición ya. 28 ediciones que llevan. Bueno, pues volverá de nuevo a la carga del 16 al 25 de noviembre, es decir, en breves. Nosotros tenemos el gusto de poder hablar ahora mismo con don José Luis Sánchez Ergues, que es el director del festival. ¿Qué tal? Muy buenos días, Archi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien, ¿y vosotros?
Muchas gracias. Hombre, pues encantados. 28 ediciones, ya vale, ¿no? No vale.
Yo lo he entendido. Pero vamos, en esta tierra tan complicada y todo, pues está bien. No, la verdad, cada vez tenemos un poco el listón más alto y es complicado, pero bueno, ahí seguimos luchando.
Muy bien.
Y yo creo que al final estoy contento con la edición que planteamos para este año, ¿no? Sobre todo por la calidad.
Claro, y me dice mi compañera que una de las novedades de este año es el peso que adquiere el cine latinoamericano.
Sí, bueno, nuestra esencia siempre es el cortometraje, aunque tenemos también algunas sorpresas en temas largos. Pero bueno, sí que es cierto que desde este año nace un nuevo apartado, nuevo concurso, y que ha dado buenos resultados para ser el primer año, que es nuevos talentos latinoamericanos. Y alrededor de él, pues no solo para este año, sino incluso de cara al futuro, ya van surgiendo negociaciones. Así. Para que tenga un peso importante dentro del festival, y además sea una unión, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que creemos, estamos convencidos, que España y Latinoamérica, aparte del idioma, nos unen muchas cosas, y creo que esa hermandad se tiene que trasladar también en el sector de la cultura audiovisual, ¿no?
Uh-huh. Y tanto que sí. Bueno, tenemos que hablar también, por supuesto, de los premiados este año y de quien lleva más peso, que es don Juan Echanove, ¿no? Que es el homenajeado de honor.
Exactamente, es el premio Ciudad de Zaragoza, el Augusto.
El Augusto, eso es.
La verdad es que sí, la verdad es que para nosotros también ha sido es un gran honor poderlo tener aquí. Además es muy variado el plantel de homenajeados, pero sobre todo el broche de oro es Juan Echanove. Si nos damos cuenta, salvo el tema de dos directoras, el protagonismo este año lo tienen también mucho en el tema de los homenajes el mundo de los actores y actrices, ¿no? Uh-huh. También para nosotros la carrera prometedora que tiene Estíbaliz Urresola que es nuestro premio del corto al largo,
sí,
es súper importante, no solo por lo que ha conseguido hasta el momento, sino porque tiene un futuro muy muy prometedor, y de hecho hace poco ha estado en Japón, o sea, está, vamos, que no para, ¿no? Y en el mundo de, también tenemos a Fernando Tejero, apoyo al corto.
Sí, es verdad. Y Paula Ortiz, ¿no?
Paula Ortiz, que es Oficios del Cine. Ajá. Ya fue en su día del corto al largo, ¿sí? Hace unos años,
¿sí?
Cuando su primer largometraje. Pero bueno, ahora le tocaba este premio de Oficios del Cine, que creo que, vamos, es una gran profesional y lo ha demostrado, ¿no? La verdad que ya te digo que en este sentido hay un plantel muy diferente,
¿sí?
Pero sí que con mucha trayectoria, sean jóvenes, como es en casos de, pues, del talento en proyección, o sean ya con la veteranía de Juan Echanove, que, bueno, no vamos a descubrir ahora su gran trayectoria que la tiene, tanto a nivel cine, televisión, teatro, etcétera, ¿no?
Es maravilloso, sin duda. Bueno, y este año, aparte de los galardonados, por supuesto, ¿habéis recibido muchos trabajos? ¿Se ha recibido mucho trabajo? ¿Cómo ha estado el tema?
No, ha estado muy, 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 muy bien, la verdad. El año pasado, que tampoco fue mal, pero sí que parece que hubo un pequeño bajón, pero este año vuelven a resurgir con cifras como más de 1.300 trabajos recibidos en la sección oficial,
¿sí?
La, un poco la de toda la vida, pues, digo yo, la de cortometraje, ficción, animación y centros de formación audiovisual, y los aragoneses, por supuesto. Y prácticamente alrededor de unos 200, alrededor de 250 de añadidos a estos 1.300 de nuevo talento latinoamericano, que para ser la primera convocatoria, el primer año, está muy bien. Y luego también lo que nos gusta mucho es de los lugares, es decir, vienen de, aunque España en el cien oficial es el país que más trabajos presenta,
¿sí?
Evidentemente, pero hemos tenido de más de 70 países diferentes, y sobre todo Latinoamérica muy presente, ¿no?
Qué chulo.
No solo por el nuevo talento, por eso ya también un poco se ha creado esta sección, porque ya desde hace unos años, sin tener un premio específico, pues estábamos recibiendo muchos trabajos de Argentina, de México, de Colombia, etcétera. Y eso también nos ha terminado de animar a hacer esta convocatoria, ¿no? A decir, bueno, vamos a por ello.
Claro, claro. Es que, bueno, es interesante, ¿no? Si por supuesto se recibe el apoyo, pues que sea mutuo en ese sentido. Y estaba yo pensando en las temáticas. Claro, entre 1.300 trabajos, pues habrá de todo, entiendo, ¿no?
Sí, y además eso es lo bueno también del festival.
Yeah.
Muchas veces cuando, y sobre todo un festival genérico, no voy a hablar solo del nuestro, ¿no? Cuando hablan un poco en la tematización, pues claro, evidentemente si tú eres un festival, digamos, temático, pues se centra en un género o en una particularidad. Lo bueno es, hoy lo he comentado en la rueda de prensa,
¿sí?
De los trabajos seleccionados, porque luego ya ha habido un gran filtro, que es el que verá el público y el que están viendo los jurados, pues hay una alta calidad. Esto me lo han hecho saber ya el público, evidentemente no, porque el festival lo ha empezado, pero sí los miembros del jurado. Pero sobre todo también hay tienes desde la comedia más absurda hasta temas de actualidad, misterio, hay de todo. Por lo tanto, las sesiones son muy enriquecedoras de cara al público, porque va a disfrutar lo mejor que se ha hecho en el último año, sobre todo en el sector del cortometraje,
sí,
pero también muy variado. No van a decir, Es todo drama, es otro.
Que vamos a encontrar de todo, claro.
Sí, sí.
Bueno, pues eso nos congratula. Hay una cosa que yo creo que no lo sabe así como el gran público, pero a mí me parece muy interesante, y es que el Festival de Cine de Zaragoza, bueno, pues cuenta con el apoyo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Entonces, el corto de ficción ganador va a entrar directamente en la fase final en la categoría de los premios Goya, ¿no? Por ejemplo.
Correcto, correcto. Desde hace unos años somos Festival Goya. No hay muchos en España, los elige la propia academia, y es como un filtro, entre comillas, que creó la propia Academia de Cine, el sector del cortometraje, ¿no? Entonces, directamente, hay algunos que son de documental, bueno, el nuestro concretamente está en la categoría de ficción, y eso también para nosotros es un gran honor, porque no es solo contar con el apoyo de la Academia de Cine, sino también un poco pues que aparte del premio como tal, que es el Augusto al mejor corto,
claro,
con vía económica, pues tienen ese aliciente, ¿no? De ser finalistas, de pasar el filtro y estar como finalista en los siguientes Goya, ¿no?
Bueno, pues interesantísimo. Arrancará a partir del... Ahora se me han ido las fechas.
16.
El 16, eso. El 16 hasta el 25 de noviembre.
Claro, que tenemos un buen empiece, por cierto, porque...
Ah,
por un lado, es la primera sesión de cortos, la sesión oficial.
Sí.
Eso será nuestra sede principal, que es la Filmoteca de Zaragoza, pero por otro lado tenemos un estreno de una película que además es de un aragonés, Hugo Ruiz, y que será a las 8 de la tarde en los cines A7 de Zorreal.
¿No? Una noche con Adela, ¿no?
Una noche con Adela, correcto. Que además... detrás viene con un éxito arrollador porque, aunque no ha llegado a las salas, llega el 1 de diciembre, a partir del 1 de diciembre, fue ganadora en el Festival de Tribeca de Nueva York, aparte ha estado en Brasil, ha estado en varios festivales, y hombre, pues la verdad, empezar ese primero con las primeras sesiones de cortos y luego el irnos al cine a ver un gran estreno para... que vendrá, por supuesto, el director y los primeros protagonistas, pues ya empieza
la cosa bien. La 28ª edición. Estaremos muy pendientes de este Festival de Cine de Zaragoza, que siempre nos gusta especialmente. Don José Luis Sánchez Lergues, Archi, director de festival, muchas gracias. Como siempre, un placer.
Gracias a vosotros, porque vosotros también sois fundamentales en toda esta locura, en todo este sueño.
Bendita locura, claro que sí. Gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz. Lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las 7 las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanzó.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
Pues aquí estamos, como siempre, gracias a don Fernando Tobías. Bueno, pues vamos aprendiendo también de la vida de nosotros mismos. Y eso está, pues francamente, muy bien. Paramos todos los jueves un ratico con él. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar presente.
presente.
Ahí estamos, presentes y buscando siempre en la actualidad, de donde aquí don Fernando saca pues enseñanzas o cosas que contarnos, ¿no? Y en este caso, con respecto a una entrevista que le hizo, creo que en El País, Alejandro Syriza, a Paula Badosa, ¿no?
Correcto, donde le preguntaba acerca de qué había pasado y lo que había aprendido en el tiempo de parón obligado por una lesión de espalda importante que ha tenido recientemente.
Tuvo una lesión, ha vuelto, y salen muchas cosas ahí, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Qué es lo que más quieres destacar de todo lo que dice Paula en este caso?
Pues mira, lo primero, decidir parar, que yo creo que no es fácil, porque el miedo, el riesgo a las consecuencias, ¿no? Muchas veces forzamos la máquina y no hay que ser Paula Badosa ni dedicarse a ningún deporte de élite, ¿no? Lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo de parar, ¿no dirías que a veces nos da miedo, querida Laura? Pues sí, Laura, sí. Laura paró. Sí. Y Paula paró y decidió no forzar la máquina, no ponerse plazos para volver a las pistas, porque muchas veces queremos acelerar o precipitar y no escuchamos el cuerpo, trabajamos solo desde la mente, y el cuerpo muchas veces, querida Laura, tiene su propio ritmo.
Exactamente. Y hay una cosa que también es importante cuando sabes o cuando hay que saber cuándo toca parar, pero luego hay una cosa que tú también dices mucho, que es asumir las consecuencias de lo que haces, ¿no? Atreverse a asumir las consecuencias de parar. Paro y va a pasar algo. Bueno, cada cosa que cada acción que tomemos, o no acción, pero cada decisión tiene sus consecuencias, ¿no?
Justo eso, querida Laura, porque muchas veces cuando somos pequeñajos, el niño o la niña quiere hacer lo que le dé la gana, pero no quiere asumir consecuencias. En cambio, la madurez tiene que ver con decido hacer esto y acepto, porque va en el pack, las consecuencias. Y cuando uno para, cuando uno pone límites, cuando uno decide, y a veces como autónomo que soy, digo, ostras, voy a parar y no cojo, le digo que no a este cliente, pero aparece el miedo, ostras, y si después no me llama más, y si no vuelve a contar conmigo, esas son las consecuencias, y toca sostener el miedo inherente a la decisión de parar y poner límites, pero no hay otra, porque a cada acción le siguen sus consecuencias.
Claro, le preguntan aquí en este artículo del País si se arrepentía de haber vuelto a jugar antes del plazo marcado, y dice: ahora me arrepiento, creo que fue una decisión errónea. ¿Son las mismas cosas?
Pues yo tengo mis matices, Laura, al respecto, porque detrás del arrepentimiento a veces aparece ahí la culpa, y la culpa tiene que ver con la autoexigencia, y prefiero quedarnos con, mira, tomé la decisión que tomé cuando fue aquel momento, en función de aquella información, de lo que yo sabía, y luego a posteriori, vale, aprendo. Pudo ser un error, vale, pero tengo que soltar, tengo que dejar de flagelarme, porque muchas veces, querida Laura, ¿cuántas veces nos quedamos dándole vueltas al pasado? Tendría que, sí. Y si no hubiera hecho, y si hubiera dicho, ¿cuántas veces nos quedamos ahí dando vueltas? Eso no sirve para nada.
Exactamente, ahí está la cosa. Y luego también habla de algo muy importante, que es el imprevisto. En este caso, ella tuvo una lesión que ni quería ni necesitaba, seguramente, o sí, no lo sé, pero vamos, que tenemos imprevistos, que no controlamos todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues eso, que al final ella lo siente como un año muy duro, este de la lesión, ¿no?
Sin duda. Es que nos gusta tener todo bajo control. ¿Te suena eso? Nos gusta tener todo bajo control, pero la vida que nos enseña que no sabemos cuándo nos vamos a lesionar, no sabemos cuándo vamos a volver, no sabemos lo que vamos a facturar el mes que viene, no sabemos si vamos a enfermar. Y la pandemia ya nos dio un gran nos fue una masterclass en enseñarnos a tolerar la incertidumbre y el no saber, pero pasó la pandemia, pero eso sigue vigente. La vida jamás se dejó controlar y nos toca aprender a sostenerlo.
Claro, claro. Hay que relativizar, ¿no?, también las cosas.
Sí, ella dice que cuando tenía días malos, pues era como terrible, ¿no? Yo creo que tendría seguramente a hacer drama. Y ahora, cuando tiene días malos, como los tenemos todos, pues como dice, bueno, esto también pasará, vendrán otros días, mañana será un nuevo día, la tempestad pues no se va a quedar eternamente. Entonces, aprender a relativizar aquí claro, no claro. Todo es tan terrible ni todo va a durar, ¿no? Sí. No hay mal, dice nuestro refranero, ¿no? No hay mal que 100 años eso dure, ¿no? Entonces, tomar perspectiva, tomar distancia, relativizar, va de la mano de la sabiduría y nos ahorramos mucho sufrimiento gratuito.
Exactamente. Bueno, pues que no nos iremos a Victimilandia, como te gusta a ti decir.
eso es.
Que de allí a veces no se vuelve, ¿eh? Uno se queda ahí anclado.
Claro, uno coge un gustillo, ahí está. Y en Kirguistán, que también, son dos países que se están tocando continuamente, sí. Y uno se puede instalar ahí de por vida, no puede ser. Un fin de semana, oye, un chupito de Kirguistán, vale, pero quedarse instalado a vivir allí, no, no puede ser.
Efectivamente, pues nada, que nos vendremos a vivir a nuestro mundo real con nuestra gente, que va a ser mucho más divertido, sin duda. Es muy divertido, eso sí, tenerte a ti cada semana. Cuídese, caballero, andamos por igual, me parece a mí,
Sí, está la nariz, la congestión, la tenemos ahí, nos está visitando, pero como no hay 100, mal que 100 años dure, sabemos claro. Que esto pasará. También pasará.
Me encanta. Hasta la semana que viene. Un besito.
Nos vemos pronto. Un besito. Chao, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Hamid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo en muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, estamos pendientes también de esa última hora. En unos minutos, a las 2 de la tarde, está previsto que comparezca en rueda de prensa también Carles Puigdemont para hablar de ese acuerdo de legislatura, que no de investidura, que han cerrado con el PSOE y que del cual nos informaba hace un rato Santos Cerdá, compareciendo después de firmar ese acuerdo con Junts y, bueno, pues contarnos un poco pues cómo están las cosas. A raíz de todo esto, pues ya ha habido algunas reacciones. Por ejemplo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha realizado una declaración institucional ante ese acuerdo de legislatura que... Si me dejan, les voy a leer algunas pinceladas de esta declaración institucional del presidente de Aragón, de Jorge Azcón. Dice que tiene una profunda preocupación, dice él. Hoy asistimos a la culminación del ataque más grave de la historia contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Dice el señor Azcón, como queda patente, Pedro Sánchez y el PSOE están dispuestos a vender España a cualquier precio a cambio de un puñado de votos de los enemigos de nuestra nación. Y explica, mediante la amnistía, manifiestamente inconstitucional, Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes pretenden convertir el legislativo en un poder omnipotente que puede exonerar de responsabilidades penales a los delincuentes, eliminando así al Poder Judicial. Dinamita, por tanto, el principio de la separación de poderes, base de los regímenes democráticos. Dice más cosas, dice que esta preocupación es compartida por el comisario de Justicia de la Unión Europea, recordemos que ayer envió una carta al Gobierno de España expresando su inquietud por el cumplimiento del Estado de Derecho en España. Y, por supuesto, habla de cómo nos va a repercutir esto a los aragoneses. Dice, solo tenemos que dar un paso en los límites geográficos de nuestra comunidad para comprobar que estos acuerdos nos maltratan y nos condenan a ser menos que nuestros vecinos. En este sentido, hablaba precisamente también aquí en este estudio Pedro Navarro, que es el secretario de Organización del Partido Popular en Aragón, y decía esto.
de un acuerdo de legislatura que evidentemente va a perjudicar a Aragón. No es que perjudique la dignidad nacional, que la perjudica. No es que perjudique la igualdad entre españoles o la separación de poderes, que evidentemente lo perjudica. Es que va a perjudicar y mucho las inversiones, el día a día de nuestra comunidad autónoma. Lo vamos a ver, por desgracia, si esto llega para ellos a buen término, porque evidentemente, además, tenemos dos comunidades autónomas, como País Vasco y Cataluña, muy cerca, que son los que van a hacer depender a Pedro Sánchez de lo que ellos quieran.
Bueno, pues ya veis, el Partido Popular ha convocado, te recuerdo, para el próximo domingo, 12 del mediodía, en Zaragoza, en la calle Alfonso, en Huesca, en la Plaza San Antonio, y en Teruel, en la Plaza San Juan, en protesta por ese acuerdo, ¿no? Al que han llegado ya. En un momento, ahora llegamos a las 2 de la tarde, y como te recuerdo, va a comparecer Puigdemont, y por supuesto, COPE está ahí para contártelo. Just screw it up in these trying times, we're not trying.